Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están ustedes? Como siempre digo, buenas noches, quizás buenas tardes o tal vez buenos días, porque en las nuevas generaciones, en esta nueva era digital, una ve y escucha los programas, tanto sea en vivo o como en el momento que dispongan. Y hoy vamos a disponer de un programa que creo que es sumamente intenso. Nos van a visitar Lourdes Espínola, que es una diplomática y poeta paraguaya. Lo haremos vía Zoom. También otra escritora argentina que tampoco vive en Buenos Aires, sino en Londres, que ha escrito una inquietante historia sobre el Vaticano. El libro se llama Los Juegos del Vaticano. Y finalmente tendremos la presencia de Roberto Alifano, un notorio escritor y periodista, también viajero, que su cuota más importante de visibilidad la ha tenido con el hecho de ser amanuense, secretario y amigo de Jorge Luis Borges.
Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, señores, en estas noches divinas de los últimos de este otoño, recuerden que el 30 de mayo comienza el invierno, luego voy a explicar por qué. Lo cierto es que entre las noticias que tenemos, obviamente hay una que es inexorable, que fue la finalización con un cóctel en la Feria del Libro. Y aparte, ayer que estuve presenciando, hubo una cantidad inusitada de público, la verdad, me llamó la atención. Yo tenía una conferencia ahí en el stand de la Ciudad de Buenos Aires, en la Subsecretaría de Cultura, y la verdad que había mucha gente joven, muchos estudiantes, y es muy reconfortante encontrar esto en una feria que además, a diferencia de otros, tiene tantos días. Sin embargo, todos los días hay gente, afortunadamente. Pero bueno, vamos a ir entonces a la primera noticia que tenemos de este día. Bien, se trata del Gran Premio de Novela de Alcalá de Henares. Como ustedes sabrán, la cuna de Cervantes, el gran escritor de las letras hispánicas. Efectivamente, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares convoca al primer premio de ciudad de la ciudad de Alcalá de Henares de narrativa en novela histórica. Podrán concursar todas las personas que así lo deseen y escriban en lengua castellana y que presenten un libro de su autoría inédito en su totalidad, atención con esto, conteniendo una novela y no pudiendo presentar más de una obra a esta candidatura. Forzosamente la temática de estas obras tendrá que encontrarse dentro de las determinadas en el estilo de novela histórica, algo que por otro lado está muy de moda en los últimos tiempos. El plazo de presentación de las candidaturas será, falta poco de tenerlas hechas, hasta el 31 de mayo de 2025, podrán mandarla por internet, es muy fácil, se comunican con la sede de Alcalá de Henares por internet y, como dije, participarán por correo electrónico. Lo más importante, hay un único premio, galardón indivisible, que está premiado con una dotación de 6.000 euros. Con esto cerramos.
Música.
Bueno, vamos a ir a un tema musical que teníamos ya preparado, un tema muy importante que nos va a acompañar toda la noche.
Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Del ay, señor, es la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra. Y en el peligro primero.
Lourdes Pínola actualmente es directora de Relaciones Culturales y Turismo del Ministerio de Relaciones de Paraguay, formada en Europa y Estados Unidos en las áreas de Ciencia de la Salud y Reacciones Internacionales, Filología y Literatura, que es el punto que nos interesa. Su obra ha sido traducida al francés, al alemán y otros idiomas, y tiene algunos libros. Algunos de ellos yo lo conozco y lo conservo en mi biblioteca, tales como Partidas y Regresos, prologada nada menos que por Roa Basto, aquel monumental escritor español, paraguayo que vivió tantos años en Buenos Aires. También tiene La Estrategia del Caracol y Les Mots du Corps, Las Palabras del Cuerpo, una edición bilingüe en español y francés editada en París.
Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Del ay, señor, es la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor.
Estamos acá con un emblema de la cultura argentina, de la literatura, y un blasonero, personero del más grande escritor que ha tenido la Argentina, que es Jorge Luis Borges. Estamos nada menos, señoras y señores, que con Roberto Alifano aquí en el estudio de Radio Cultura. ¿Cómo estás, Roberto?
Bueno, encantado de estar, de acompañarte en este espacio.
Qué bien. Tenemos amigos en común, pero tenemos en común el periodismo y la literatura. Lejanamente el periodismo, ¿no? Y donde no solamente has dirigido revistas de literatura, notoriamente Proa, sino que has trabajado en cantidad de revistas, muchas de ellas de Editorial Abril, que ha sido tu profesión de base, ¿verdad?
Bueno, trabajé en la revista Siete Días, en la revista, Panorama.
Claro, emblemáticas de los años 70.
Claro. Y fui corresponsal en Chile.
Tuviste una larga carrera en Chile.
Bueno, estuve primero casi 4 años, sí, que fue todo el gobierno de Allende.
¿Qué momento?
trabajando para La Opinión y otro diario de España, La Opinión de Timerman.
La famosa Opinión de Timerman, claro. El único periódico de la Argentina que no tenía fotos.
Exacto. Y allá la pasé muy mal porque, bueno, cuando cayó el gobierno de Allende, yo era muy amigo de Neruda. Hablé en el entierro de
Neruda. Hablaste en el entierro de Neruda.
Y eso hizo que inmediatamente me metieran preso.
Las autoridades de Pinochet.
Y la pasara bastante mal. Por lo menos la primera semana, ¿no? Después se suavizó un poco. Y al final me expulsaron de Chile. A mí, con mi mujer y mis tres hijas.
Estabas allá con tu familia.
Con mi familia, bueno, claro.
De algún modo fue una fortuna que te expulsaran de ese país, porque lo que se vino después...
Bueno, fue terrible, la dictadura de Pinochet.
Una de las dictaduras más terribles de la historia.
Sí, yo diría que más terrible fue esta, quizá.
Sí, bueno,
porque aquella por lo menos... Nos toca por cerca. Lo menos. Aquella blanqueaba a la gente que fusilaba
es
o
verdad,
que mataba.
Es algo que la gente siempre...
La de acá reclama. Fue solapada, fue claro. Terrible. Yo ahora acabo de escribir un artículo...
Era acción y comisión acá.
Claro, un artículo que salió hoy en el Imparcial de Madrid.
Ah, qué interesante.
Lo voy a sobre ver. El Eternauta.
Ah, sí.
Sobre...
La de Oestergel de los años...
Claro.
60, sobre, 50.
Sí, sí.
Fin de los 50.
Que ahora es todo un éxito en la televisión, ha vuelto con un
estamos
éxito.
Estamos cargados del Eternauta por todos lados, perseguidos
enorme.
Por cuestiones de... Afortunadamente.
Claro. Y el autor, Miguel, Westenfeld,
sí.
Bueno, desapareció él, uh-huh. Sus cuatro hijas, nietos.
Yayos.
Por eso cuando dicen que no son 30.000 los desaparecidos o los muertos, quizá fueron más. ¿Quién no conoce de nosotros o no ha tenido un amigo, algunos un familiar,
sí.
Que haya desaparecido durante esa época? Porque además era tan repugnante la cosa que de pronto, qué sé yo, pasado el tiempo ese terrible, ese tiempo espantoso que vivimos los argentinos, estos militares, en una reunión, de pronto contaban cómo fusilaban gente. Dice, bueno, fuimos a la casa, eran sí. Siete, los acribillamos a los tres. Era una cosa, a mí me ha tocado oírlo eso.
El poder absoluto envilece absolutamente. ¿Verdad?
Pero terrible, terrible, cómo envilece.
Estamos aquí con Roberto Alifano, con este libro maravilloso, sobre Jorge Luis Borges, que ahora nos va a contar él de qué se trata, pero dado el comentario que estás haciendo, no puedo evitar esta pregunta. Lo que vos comentás sobre la dictadura es absolutamente cierto, yo particularmente también, en su momento la he padecido, y tenemos ahí una historia, unos encuentros entre Borges y los militares, y también luego un desencuentro. ¿Cómo ves esa relación crítica?
Bueno, mira, el golpe militar en algún momento es como, no sé cuál es tu posición política, pero es como la digamos, el caso del kirchnerismo ahora.
Ajá.
La mayoría lo vota a este personaje,
sí.
¿No? En contra de algo, votamos siempre en contra de algo desde hace mucho Ajá. Tiempo. La gente que repudiaba al kirchnerismo cayó en la trampa de votar a esta gente, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, es algo terrible lo que estamos viviendo.
¿Qué relación tendría
entonces?
Y en
la época, claro, en la época de los militares, yo trabajaba en la editorial Abril y todos esperaban, o esperábamos, un golpe de Estado. Lo que pasa es que no nos imaginábamos...
Había un consenso.
Que ese golpe de Estado iba a ser peor que el de Onganía. de la década del 60.
Claro, estábamos acostumbrados, vos eras más joven, claro, también, a unas dolce tiranía.
Desde, digamos, el año 30, claro, con Uriburu.
Que a lo sumo se la agarraban con los hoteles alojamientos y este, claro, tipo de cosas. Bueno, después vino el cordobazo y todo eso. De todos modos, aprendimos, creo que para siempre, que ningún golpe es bueno y ningún militar está hecho para gobernar.
No.
No obstante, por eso te pregunto, también lo vio Borges de ese modo, y por ahí se encuentra,
claro, con Sábato. Lo vimos, yo trabajaba en esa época con él, éramos muy, los dos éramos muy amigos de Bergoglio.
Ah, casualmente. ¿Vos también viajaste a Santa Fe con Borges?
No, 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 eso fue anterior.
Ah, fue anterior.
Eso fue anterior, lo llevó María Esther Vázquez. Ah, fue cuando él lo conoció a Borges.
Sí.
Yo escribí sobre eso. Si después lo buscase,
me interesa.
Borges y Bergoglio, no sé cómo se llama, pero está
fue a dar una clase de literatura, ¿verdad?
¿Cómo?
Fue a dar una clase de literatura.
Bueno, fue muy Borges. Divertido eso, porque Bergoglio estaba en Buenos Aires, todavía no era sacerdote, y tenía, se ordena a los 34, 35 años Bergoglio.
Ah.
Entra a los 26 en el seminario.
Claro.
Antes había tenido novias, había sido hasta un muchacho de la noche.
Bueno,
te lo cuento,
un papa del medioevo.
Te lo cuento contado por él.
Qué interesante. Bueno,
y
pobre Francisco ya no está para juzgarnos aquí en la tierra.
Pero claro, pero bueno, él no lo ocultaba, ¿no? Fue un gran transgresor, por supuesto.
En todas las disciplinas.
En todas.
Sí, sí.
Y tanto es así que yo tengo, después te la voy a contar, una historia con un cardenal, uh-huh, que era el puente entre él y el alemán. Entre él y Ratzinger, que se llamaba Georg Genswell.
Ajá.
¿No? Que fue cardenal hasta que él lo echó, ¿no? Al final lo agarró en un par de trampas y,
claro,
se lo sacó de encima. Ahora es cardenal en, creo que volvió a Alemania. Uh-huh. Después él lo perdonó, pero primero lo echó.
Bien.
Yo estaba escribiendo un libro sobre el Papa. Estamos saltando de un tema a otro.
No importa, ¿no? Pero bueno, es así, la vida es así. Es muy interesante, además, con una personalidad como la de Roberto Olifano.
Estaba escribiendo un libro sobre Francisco y la literatura.
Claro, dado que él es profesor de literatura.
Claro, él es profesor de literatura. Y yo fui testigo de todas las conversaciones con Borges durante 3 largos años.
Ah, pero qué interesante, no se sabía absolutamente.
Sí, eso, ahora voy a hacer una obra, estoy escribiendo una obra de teatro que va a tratar sobre esto, es decir, son los dos personajes que se encuentran
Borges
toda
y
la
Francisco.
Semana. Borges y
Bergoglio en este,
claro,
caso.
Y tienen, bueno, largas conversaciones sobre literatura política y otras cosas, ¿no?
Bien.
Pero
y en ese momento, supongo que era un momento también bajo el régimen, alguno de estos regímenes militares.
Claro. Sí, la época de Onganía.
Claro.
La época de Onganía, después, bueno, después vino la salida democrática y, como, sí, siempre, después caímos, volvió Perón.
Sí.
Y después caímos de nuevo. Que Bergoglio era bastante peronista, ¿eh?
Bueno, eso se...
Él había militado y se enorgullecía de eso en Guardia
mismo.
De Hierro.
Ah, en Guardia de Hierro.
Claro.
Bueno, sin embargo, hay una versión que dice que Bergoglio tendría que haber sido papa antes, cuando lo fue Ratzinger. Pero hubo una operación acá en la Argentina que,
claro,
hicieron
que
un informe.
Claro, lo sacaron
que fue publicado
del medio.
En Página 12, que decidió en la última votación, fue en contra y salió Ratzinger.
Claro.
Pero bueno, ya estaba muy papable, parece.
Claro, era el personaje, digamos, de este proyecto de iglesia anticonservadora.
Claro, que vos crees que sí ahora con León XIV.
No, creo que León XIV es un seguidor de Bergoglio y que en cierto modo lo puso él.
Claro.
Lo armó él a...
Sí, sobre todo los cardenales respondían a
claro,
Bergoglio, la designación de Bergoglio.
Claro, y él era el que digamos, el que elegía a los cardenales.
Sí, sí, claro, claro, claro. Un personaje. No nos podemos evadir de la época, pero tampoco nos podemos evadir de Borges. Sí. Decime una cosa, Roberto. Este libro maravilloso que tiene, es pesadísimo este libro, sí. Edición española, tiene fotos también.
Este lo editó
Sevilla.
Renacimiento, ¿verdad? Sí.
Claro.
Abelardo Linares, que estuvo por acá hace un par de semanas. Y
es un libro muy interesante. Contanos someramente cuál es el contenido de estas 600 páginas.
Bueno, el contenido son los diarios que yo escribía, digamos, yo tenía, lo anotaba en cuadernos. Bien. Ahí por ahí hay una foto de esos cuadernos. Ajá. Hacia el final.
Sí.
Yo todas las noches cuando regresaba a mi casa, escribía en esos cuadernos las experiencias que había tenido con Borges. El humor de Borges es un poco producto de eso.
Este libro que yo tengo acá, lo traje de mi biblioteca, está editado por los editores de la revista Humor.
Claro.
Obviamente, nunca mejor dicho, editado algo sobre el humor de Borges. Y a mí me lo regaló el editor, el Andrés Cascioli, director, claro, de la revista
gran
Humor.
Tipo.
Gran amigo, colega. Y yo hoy lo traje más que nada para que me lo dedique Roberto.
Pero sí, como
debe,
no,
tener mucho.
Pero vos sabés, gracias, que se hicieron varias ediciones, ¿no?
Claro.
También lo editó Renacimiento en España.
Ah, en España. Veo que tenés una buena relación.
Sí, con sí. Editorial. Bueno, ha editado por lo menos 10 o 12 libros míos, muy Abelardo bien. Linares.
Porque, claro, y siempre soy referido a Borges.
No, hay de todo. Hay otros libros. Ahora está por editar un libro de cuentos. Y también hay una novela que le editó acá a la vuelta Tamborra.
Ah, sí, acá.
Cuando estaba en la SADE,
sí,
la editorial,
sí.
Proa.
Claro.
O Prosa. Porque le tuve que cambiar el nombre por María Kodama.
Me imagino.
Y que se llama Dante. La otra comedia de Dante Alighieri, y que se editó en España,
sí,
en Europa, porque se tradujo al italiano, al inglés y al francés, creo que lo están por traducir al alemán, se vendió muy bien en España como Yo, Dante Alighieri, en mitad del camino de la vida. Yo me pasé como 12 años o 15 años investigando sobre la vida de Dante.
De Dante. Bueno, digamos que vos sos de prosapia italiana y muy cercano, sí, a todo lo que es la italianidad, ¿verdad?
Sí, yo soy de los italianos del sur, Dante era de los italianos del norte. Bueno. Pero no tiene nada que ver, eso lo digo.
De la
en
Italia
broma,
universal.
¿No? ¿Eh?
De la Italia universal.
De la Italia universal somos. Y
la capital de Italia es Roma, dice.
Claro, pero me apasionó Dante.
Claro.
Y el que me lo reveló, digamos, ampliamente, fue Borges.
Claro.
Borges era un...
Claro, esa mítica leyenda que él,
claro,
leía en el tranvía hasta, sí, la biblioteca de Carlos Calvo.
Exacto, claro, cuando iba ahí...
La Divina Comedia.
Aprovechó para leer la Divina Comedia. Exacto. Y con esa memoria prodigiosa que tenía el maestro Borges, se sabía de memoria muchísimos cantos, ¿no?
Claro.
Y recitábamos a veces juntos el canto quinto del Inferno, ¿no?
Claro, vos hablas
italiano. Così dicessi dal cerco primaio, c'ho nel secondo che me loco cinghia, e tanto più dolor che pugni aguaio. Stavi minos, orribilmente ringhia, esamina la colpa nell'entrata, giudica e manda, secondo che avinghia. Bueno.
Qué maravilla, qué pronunciación del italiano.
Lo sabíamos.
Me siento un chapucero.
Pero eso, si lo pones en internet, en Google,
sí,
está recitado por otro gran amigo mío, que se llamó Vittorio Gassman. que era un enamorado de Buenos Aires que vivía muy seguido.
Daba sus recitales en el Teatro Coliseo, entre otros.
Claro, yo lo llevé a la Biblioteca Nacional, cuando estaba Esbarra Mitre, de director, a hacer recitar el quinto canto del Dante ahí.
Qué maravilla, sí.
Lo que pasa es que en esa época no había celulares.
Ahora, qué maravilla que un personaje como Gassmann cubriera todos los tonos, ¿no?
Yo le presenté a Borges.
¿Qué sería ese encuentro? Decime, tenemos una productora por acá que nos está haciendo señas de que tendríamos una invitada, justamente que ahora estamos hablando. ¿Tenemos un Zoom, una cosa así? ¿Con quién es el Zoom? Primera tanda, vamos a la primera tanda.
Adelante.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, estamos acá de charla en el corte con Roberto. Y Roberto me concede un espacio para saludar ahora sí a Lourdes Espínola. ¿Cómo estás, Lourdes?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo
por
estás?
Fin. Muy bien. Muy bien. Le estaba comentando a Roberto que tiene conocimiento con tu familia.
Sí.
Oh, casualidades. Así.
Era amigo de mi madre, la escritora Elsa Biesel, estuvo en Asunción también, Roberto, hace mucho tiempo.
Claro, acá y me nos... está diciendo que sí.
Pero claro, ¿qué tal, Lourdes?
Muy bien, Roberto, y nos vimos una vez en la SADE también, en una reunión hace como año y medio, así que sí, encantada.
Sí, me acuerdo.
Bueno, Lourdes, da la coincidencia, todo nada de esto estaba pensado. Bueno, la familia de la cultura es una que trasciende inclusive el punto y raya de las fronteras. Aunque yo considero que todo el sur del Cono Sur es una sola patria. Así que los sentimos como hermanos a ustedes, a los paraguayos. Pero sé que has venido a Buenos Aires por el tema del Pen Club, ¿verdad? ¿Qué es lo que hiciste en el Pen Club?
Bueno, vine a Buenos Aires porque Buenos Aires es una ciudad hermosa, pero he tenido la invitación del Pen Club de Argentina, de la que soy miembro, porque me presentó para ser miembro Luisa Valenzuela. Y en el stand del Pen Club estuvimos, en el stand de la ciudad de Buenos Aires, el Pen Club ofició un encuentro de dos escritoras chilenas, tres argentinas y tres escritoras paraguayas. Vos sabés que yo soy esencialmente poeta.
Sí, pero claro. Muy buena poeta.
En un grupo de narradoras, y el panel se llamó Puenteras, un nombre medio raro, pero bueno.
Explícanos por qué. ¿Por qué eran Puenteras?
Cuenteras, claro, porque cada una tenía que leer parte de un cuento. Pero bien. Bueno. Yo sigo fiel a la poesía con estas pequeñas, como te digo, infidelidades, pero fue un encuentro muy lindo, mucha gente, el stand de la ciudad estaba lleno, vos también creo que estuviste ahí después, un par de días después, así que viste.
Sí, anduve por ahí algunas veces, sí, tuve sí, un par de charlas, sí. ¿No? Bueno, y fue muy concurrida, me imagino, fue en el stand de la ciudad, obviamente ese de color amarillo que asiste mucha gente.
Sí, exactamente. Bueno, Daniel, gracias por la invitación, gracias por convocarme. Como te digo, además de eso, te comento que he terminado un manuscrito que está bien. En España, en mi editorial, que se llama El tiempo vuelto adentro, ese es el título de los poemas. Son más o menos 78 poemas, de un periodo también de la que viví en Buenos Aires, que es desde el 2018 hasta hace un año, que estuve en la Embajada de Paraguay, como vos bien sabés, porque visitaste el Centro Cultural.
El Centro Cultural Paraguayo, que es divino, muy bueno.
¿Verdad? En Tucumán y Callao, bueno, estuve viendo eso, pero ahora estoy ya de vuelta a Cancillería Paraguaya y escribiendo, que es realmente mi identidad.
Tu esencia.
Escribiendo, mi esencia, qué bien lo dijiste, Daniel, así mismo. Y y entonces, muy feliz en el territorio de la literatura, ¿verdad? Estos días acá con colegas de otros países y realmente intercambiando. Yo creo que los poetas, y vos sos un gran poeta, Daniel, y te lo digo de corazón, excelente poeta.
Gracias.
Dimos los unos a los otros de poesía. El saber que otros también están poetizando nos da como un ánimo, una unidad que es muy positiva. Y estos encuentros así, unos tiene un baño de energía literaria que claro, es muy bueno.
Claro que sí. Y estos programas, como el de Radio Cultura, auspiciado por la Sociedad Argentina de Escritores, que yo hago como Sendero de Escritores, también son un vínculo maravilloso, de tal modo que ustedes casualmente se hayan podido encontrar acá. Y te comprometo a que cuando vuelvas a Paraguay, hagamos otro Zoom y veamos en qué estado de impresión está tu último libro y volvemos a charlar. ¿Qué te parece?
Gracias, pero te voy a pedir un segundito.
Ah, sí, cómo no.
Un breve poema, ¿sí?
Ah, vamos a escuchar. Adelante. Hablando de poesía, adelante.
Es sobre la poesía.
Bien.
La poesía está hecha de pan, dura por fuera, pero para quien escarba el secreto es tibia y blanca. El poeta se pone en la boca las palabras y son redondas migas húmedas. Se van deshaciendo las vocales y cosquillean como cáscara las comas. El poeta es el pan en la palabra y lentamente, como los dioses, se come a sí mismo. Gracias, Daniel. Muchas gracias.
Gracias a vos y por este maravilloso poema. Te saluda Roberto y nos vamos con música, la música del día, que tiene que ver con el tango y con todas estas cosas que nos unen. Gracias, Lourdes.
Daniel, y siempre por la poesía.
Hasta pronto.
Gracias.
Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Del ay, señor, es la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra. Y en el peligro primeros la flor de los cuchilleros. Y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje envicia a quien le da noche y día. El que era menor debía más muertes a la justicia
Bueno, nosotros no le debemos muertes a la justicia, como decía Borges, pero estamos acá en una mesa muy borgiana y además muy argentina, con un ensamble de genealogías catalanas, italianas, mallorquinas. Está con nosotros Alejandra, me sale siempre mal tu apellido, Guibert,
sí.
Catalana de pura cepa, pero argentina de corazón, me imagino, y que nos ha escrito y nos trajo este libro, que se trata de una distopía. Contanos un segundo, porque estábamos hablando con Roberto de esto exactamente, Los Juegos del Vaticano.
Mira, Los Juegos del Vaticano salió coincidentemente una semana antes del fallecimiento de Francisco. Es un libro que empezó a gestarse en el 2008 a raíz de ver los eventos mundiales que apabullaban y cada vez más. Y con eso ideé un imaginario de un mundo llevado al extremo, en el que prácticamente se produce a través de un acto terrorista una tercera guerra mundial y mueren la mitad de la población, con lo que se crea un mundo controlado para la seguridad, tecnócrata y aparentemente feliz, aparentemente perfecto. Entonces, los Juegos del Vaticano.
¿Un mundo feliz?
Bueno, sí, no exactamente, pero bueno, es basado en los eventos últimos a nivel de tecnología, todo lo que se está creando.
¿Y qué tiene que ver el Vaticano?
Exactamente, entonces te explico. El mundo que se crea a raíz de este acto terrorista se propone que las religiones ya no actúen como tal, sino que solamente creen videojuegos para promover su dogma y sus creencias. Entonces, todas las religiones tienen una compañía de tecnología que crea videojuegos. Y así la población se la induce a un estado, digamos, de somnolencia humana para poder subsistir.
Bien, tal vez la televisión misma sea un videojuego, ¿no?
Bueno, sí, podría ser.
Vos llegaste hace unos minutos, pero justamente, de la casualidad, nosotros estuvimos hablando con Roberto de la amistad de Jorge Bergoglio con Borges, y que él, bueno, fue profesor de literatura antes de tomar los hábitos, y que hizo un cambio radical, vamos a decir, dentro de estos Juegos del Vaticano, ¿no? ¿Dónde, Roberto, puede haber más juegos que en el Vaticano? Es casi una historia florentina.
Algunos macabros.
Claro.
Algunos macabros. Y, digamos, yo lo conozco bastante bien porque...
No me toques el micrófono.
Estuve bastante tiempo investigando también, pero bien desde adentro, ¿no? Ajá. Y tenía algunos cardenales que eran buenas personas y teníamos amistad, como Mejía, el padre Mejía, que fue el director de la Biblioteca Vaticana. Y a través de él conocí muchísimas cosas, ¿no? Y de otros.
¿Vos tuviste vínculo con el Vaticano? ¿Estudiaste algo al respecto?
No.
¿O simplemente fue esta distopía?
Fue la distopía, obviamente yo, bueno, el libro siempre tiene toques de la historia personal de uno. Yo me crié en Buenos Aires, estudié en el Jesús María y tenía una relación muy linda en ese momento con la espiritualidad, ¿no? Y entonces el personaje femenino del libro, el que va realmente a traer la luz a la historia, nace el día del juicio final, digamos, el día apocalíptico donde se produce todo esto. Y ella es la que, la llevan a un convento, es criada en un convento y sale de ahí, pero claro, es un convento donde la religión es espiritualidad, no es la administración de la espiritualidad, como pueden ser muchas religiones.
Algunas religiones modernas.
Sí, sí. Y bueno, eso es la parte en que yo puedo poner mi experiencia, ¿no?
Ahora, tenés una actividad como literata un poco de cara y contracara, porque acabas de presentar hace unas horas un libro sobre alguien que todos conocemos, pero solo por su nombre nunca hemos ahondado, que es Merceditas, la hija de San Martín.
Exacto.
¿Cómo es esto?
Bueno, primero te explico, yo no tengo miedo a los géneros. Yo empecé escribiendo poesía, después me invitaron a escribir una obra de teatro, expliqué que no sabía de la mecanística del teatro, pero bueno, la estudié, el director de teatro me explicó y escribí una obra de teatro que estuvo en Edimburgo, en el festival. Y a partir de ahí, ningún género me es... No le temo nada. Soy muy osada.
Ese es tu mismo camino, Roberto. Has recorrido todas las distancias.
Los géneros son...
Son formas,
pero son formatos. Aunque, en la realidad no existe.
Aunque hay una, que ¿cómo? Es la madre de todos los géneros, que es la poesía.
Ah. No, por supuesto.
Es decir, los géneros son invenciones modernas, muchas veces derivados de la tecnología.
Claro, los grandes escritores esencialmente tienen que ser poetas.
Sí, claro.
Acá tienen una.
Todo pasa por la poesía.
Yo empecé por la poesía, sí. Porque claro. Mi padre era un gran poeta argentino.
Bueno, vos posaste por la poesía, pero él dijo, todo pasa por la poesía.
Ah, todo pasa, sí.
Son dos tonos diferentes, aunque los dos verdaderos.
Sí.
Tu padre también fue poeta.
Mi padre, Fernando Guibert, fue un poeta muy relevante en la cultura de Buenos Aires. Escribió varios libros, pero el más conocido en su época, del que se hicieron 3 ediciones, fue Poeta al pie de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, en este momento, eso, una de las cosas que me ocupa es tratar de reeditar toda la obra de él.
¿Vos extrañás Buenos Aires a la distancia viviendo?
Mira, se extraña cuando se conecta con la idea, ¿no? Yo vivo mucho el presente, estoy muy, muy presente en donde estoy. Ahora, por ejemplo, para mí no existe nada en el mundo más que Buenos Aires y ustedes. Entonces, extraño cuando oigo un tango, cuando ponen mucho en la BBC a Piazzolla.
Claro.
Entonces,
ciudadano argentino del mundo.
Ahí es cuando me conecto con las emociones, con los pensamientos y con los recuerdos. Y entonces, sí, extraño en esos momentos.
Porque tu padre escribió ese libro Al pie de Buenos Aires.
Poeta al pie de Buenos Aires, sí.
El Poeta al pie de Buenos Aires. ¿Y qué nos podés decir vos que conociste tanto a Borges? En tu opinión, el significado profundo que tenía Buenos Aires en la literatura de Borges.
Y bueno, esencialmente está en toda su obra. En la poesía, en los ensayos, Carriego, y en sus cuentos. Los cuentos.
¿Cómo es verdad, digamos,
los cuentos más conocidos de Borges,
claro,
se desarrollan en Buenos Aires.
En Buenos Aires o en el ámbito de Buenos Aires.
El Aleph,
claro.
Es en un suburbio de Buenos Aires.
Hay una famosa anécdota que no sé si no la leí acá, que alguien le pregunta en España, ¿cómo sabía él que el Aleph estaba en la calle Garay, número tal, claro, número tal? Y él dijo, no, yo me lo imaginé. Dice, pero usted es un mentiroso, ¿cómo fue eso? El lector no entendía esencialmente, claro, la literatura. Claro. ¿Y en vos cómo cabe la ciudad de Buenos Aires en tu producción literaria?
Bueno, es mi ciudad, es la ciudad donde yo me crié. No nací, nací en la provincia de Buenos Aires, pero a los 4 años empecé a vivir entre Buenos Aires y Escobar.
Claro.
Y Buenos Aires es la cuna de todo lo que he escrito, ¿no?
Así como Alejandra, vos has vivido en el exterior, básicamente en Chile, que estuviste varios años,
en España.
¿Y cómo sentías y vivías Buenos Aires desde el exterior?
Y la gran nostalgia de Buenos Aires, ¿no? De eso lo conversamos mucho con Bergoglio, una de las últimas veces que estuvimos, ¿no? Él era un nostálgico de Buenos Aires.
Bueno, mucho no se notó cuando se fue.
Bueno, acá llevó una vida muy, muy especial, ¿no? Era
un personaje de la ciudad, particular,
sí, y muy singular y muy estricto en muchas cosas, ¿no? Era de difícil trato.
¿Quién es tu papa acá en este libro, en los Juegos del Vaticano? ¿Se nombra un papa?
No, porque es un libro que puede pasar dentro de 20 años o 30 años.
No hay un papa de ficción, quiero decir.
Hay un papa, pero no se nombra y tampoco es un personaje tan relevante en el libro. Él aparece para el anuncio del próximo juego y la plaza de San Pedro está llena de gente esperando el juego,
del último momento. No le pusiste nombre a ese
papá. No.
Ajá. Bien.
Es un juego a veces macabro el Vaticano. Y muy implacable. Donde te pueden golpear, te golpean. Y sobre todo si estás de la vereda de enfrente, ¿no?
Claro.
Si estás así en la vereda de enfrente, cuando te pueden golpear, te golpean y te golpean duro.
Así que Bergoglio era, como ya lo venimos perfilando, un personaje muy fuerte.
Era un hombre de mucho carácter.
De mucho carácter.
Y por eso se recibe de sacerdote, qué sé yo, a los 34, 35 años, y no sé, no demora mucho en ser el cardenal primado de la Argentina.
Claro, su condición jesuita lo debe haber ayudado muchísimo.
Esencialmente era un jesuita, ¿no? Borges me decía que conocía a dos curas.
A ver.
Uno era el padre Guillermo, que yo también lo conocí, que era el confesor de la madre de doña Leonor. Y Guillermo lo iba a visitar cada tanto. Y entonces decía Borges, dice, bueno, es un personaje insoportable, Alifano, yo no sé cómo sacármelo de encima. Me quiere convertir, él no acepta que yo sea agnóstico.
Claro.
Entonces todo el tiempo insiste en convertirme a un hombre de fe. Y yo le digo que bueno, que no, eso no va a ser posible, ¿no? Dice, pero en cambio está el otro, que es un amigo común, que es Bergoglio,
claro, ¿no?,
que usted lo conoce también mucho, y te vio con Bergoglio cuando nos encontramos, hablamos de literatura, bueno, a veces de política, a veces discutimos, porque tenemos puntos de vista distintos, ¿no?
Qué interesante, esta mirada sobre Bergoglio.
Pero acá viene lo interesante, Daniel. Dice, yo he notado que tiene tantas dudas como yo. ¿No? ¿No le parece raro a usted eso en un sacerdote? ¿No? Dice, si mi madre hubiera vivido, bueno, lo hubiera mirado con mucha desconfianza, ¿no? Dice, pero claro, dice, tengamos en cuenta que se trata de un jesuita.
Tengamos en cuenta.
Claro. Los jesuitas son una clase muy especial dentro de la iglesia.
Sí, claro. Alejandra, ¿no te parece muy raro estar con una persona que conoce íntimamente a Borges? Es como una revelación. Bueno, no.
Lo que pasa es que yo soy el último de los que quedan.
Exacto,
hubo muchos que lo conocieron.
Bueno, mi padre tiene fotografías con Borges, con Manucho, o sea, es de esa generación, un poquito más joven. Pero,
sí, yo lo he conocido a tu padre, no lo recuerdo bien físicamente,
sí,
pero lo he conocido.
Y yo he estado en presencia de él, claro, no, yo era muy chiquita, te voy a decir, casi un bebé,
claro.
No, estoy hablando en chiste, pero sí, me acuerdo de haberlos visto y es muy lindo, sí, tener esos recuerdos, ¿no?, de personalidades y genios de la literatura argentina, ¿no?
Borges ha dicho que se formó leyendo la biblioteca del padre. ¿A vos te ocurrió también?
Sí, un poco. Yo en esa época, había una biblioteca de pared a pared y yo en esa época tenía más interés en pasarla bien que en leer. Empecé a leer un poquito más grande, con 15 años, 14, 15 años, empecé a leer más en serio. Es típico, ¿no? Como dicen en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no?
Claro.
Pero sí, eventualmente la lectura, porque mi padre también era una persona muy libre y nos daba mucha libertad, no nos quería forzar para hacer nada. Y entonces, bueno, él sabía que yo eventualmente iba a entrar por el aro y me dejaba tranquila. Y bueno, sí, era un poco tomar sus indicaciones y cosas. Y también escribía desde los 6 años yo, porque...
Claro.
Veía que él escribía poesía en papeles y yo agarraba mis papelitos y escribía mi poesía, ¿no?
Aprovecho, ya que me lo dejas ahí picando, el hecho de padres libres o padres que dicen a sus hijos algunas máximas, y vos acá acabas de presentar tu libro Merceditas,
La Mendocina,
sí, que tiene las los refranes y los dichos de San Martín como parte formativa de su vida.
Sí, obviamente cuando yo empecé a pensar en un libro, quería escribir un libro para la Argentina de un personaje femenino relevante en la historia, ¿no? Y la idea de escribir sobre Merceditas se convirtió en escribir desde Merceditas, porque como hay muy poquito registro sobre ella, partí de las máximas y partí del hecho de que ella se ocupó de su padre hasta el último día. Entonces el libro es un diario íntimo que narra los últimos 2 años en la vida de San Martín en Boulogne-sur-Mer.
Perfecto. Lamentablemente estamos llegando al fin del programa, pero no quiero que me dejes, Roberto, sin contarme, porque creo que quedó trunco, qué documentos, qué historias de vida hay acá en este libro, editado en Sevilla, que está a la venta en Argentina.
Fueron largos 10 años al lado de Borges, y como yo te decía, todas las noches escribía en un cuaderno, por eso se llaman cuadernos Borges.
Claro.
Las experiencias que había tenido con Borges. Borges era un gran humorista, como está demostrado en el humor de Borges.
Acá está, es mi libro.
Vivía haciendo bromas y un hombre de genio, ¿no?
Una persona extraordinaria.
Estoy releyendo el libro de Miguel de Torre, de su sobrino, que fue un gran amigo mío, que se murió hace 2 o 3 años. Donde cuenta también intimidades y pormenores de Borges, ¿no? Y en ese libro hay muchas intimidades, ¿no? De la vida cotidiana de Borges, ¿no?
Que nos interesa como un Borges oral, nos interesa el Borges escrito.
Claro.
El
Borges... Pues yo tengo 2 libros de diálogos.
Claro, sí, sí, hay muchos libros.
Claro, diálogos y últimos diálogos con Borges.
Bueno, entonces no está mal elegido.
Pero esto quedó flotando, entonces ahora se me ocurrió juntarlos van a ser 3 volúmenes, ¿no?
no es una ocurrencia.
Y son 10 años
mucho material.
Y está el día a día, casi el día a día, claro. ¿No?
Fantástico.
Parecido al libro de Bioy, seguramente más rico.
No, es otra cosa. El libro de Bioy tiene mucho de broma, ¿no? Mucho
polémico.
De diversión.
Sí,
esto
polémico.
No, esto es más
amigable.
Claro.
Bueno, nos vamos a despedir con algo que nos gusta a todos, seguramente, que es Jacinto Chiclana. Está
cantado por Rivero.
Creo que sí. Pero quiero decirte una cosa, que Jacinto Chiclana se compuso, ¿no? Sí. Recibió Borges la historia en el Bar La Perla del 11.
Claro. Bueno, ahí se juntaban.
Y ahí se juntaban.
Todos los sábados a la noche. Con
la de Macedonio Fernández tenía.
Claro, era la peña de Macedonio.
Alejandra, éxito con tu Mendocina Merceditas.
Muchas gracias.
Con los Juegos del Vaticano. Y a vos, Roberto, comprometerte para otra reunión porque se quedó mucho en tu cuaderno que debemos conocer. Por favor, compren estos 2 libros. La literatura vence y hemos tenido una gran feria del libro. Les agradezco mucho.
Ahora salió...
¿Otro más?
Este libro, no, es de José Ingeniero.
Perfecto.
El hombre mediocre.
El hombre mediocre salió nuevamente.
Claro, con un prólogo mío.
Leamos este prólogo. Nos vamos con el tema. Gracias a todos.
Milonga de Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo, bajo el farol amarillo, el choque de hombres o sombras, y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida, pensó que un varón le cuadra no demorar la partida? Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente.
Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.